Bueno, como siempre, gracias al Señor por todo lo que se comparte y por el tema, los temas que se comparten, ¿verdad? Y la experiencia del conocimiento del Señor, del reconocimiento del Señor en las diferentes situaciones por las que andamos. Y es que es un privilegio tan grande el que tenemos, el que Él nos ha dado y nos sigue dando. Es un privilegio que no hay palabras, es claramente inefable, indescriptible, y no se puede presentar con fórmulas, ni con razonamientos, sino con la vida. Es cuando la vida está unida al Señor y toda la vida expresa su hermosura, su nombre, su carácter, su palabra. Y se ha estado hablando de la unidad que somos, el Señor nos está hablando también de estas cosas. Y una cosa es tener el concepto de unidad. Otra cosa es sentirse uno con los demás hermanos. Hemos estado hablando de la unidad en el matrimonio, que es una cosa tan grande, es algo tan precioso, es algo tan, tan hermoso poder vivirlo, y es algo tan triste que siendo tan precioso y tan bendito, pues muchos matrimonios cristianos no lo vivan. Es una pena, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Vivirlo nosotros, claro, porque es la única manera. Es decir, vas ahí, oye, pero tú, ¿por qué no cambias? Sí. Bueno, muéstrame en ti lo que quieres que yo haga. Que es eso siempre, ¿no? Y es tan grande que yo no encuentro palabras, el corazón se deshace, se derrite en agradecimiento y el asombro de que el Señor nos esté dando esta vida tan bendecida que podamos ser uno en el matrimonio, que podamos ser uno a un nivel más amplio, con aquellos que están realmente rendidos al Señor. Y en un nivel más amplio, con la congregación, ser uno. Es como le estábamos cantando, ponme como un sello en tu corazón y en tu brazo cual señal. Señor, ponme como un sello en tu corazón. ¿Qué le estoy diciendo? El latir de tu corazón esté yo en ese latir. Que yo esté sintiendo lo que tú sientes, que sea parte de ti. Y ponme en tu brazo cual señal que lo que tú hagas, yo quiera también participar en lo que tú quieres hacer. Y sea uno contigo en lo que haces. Es algo muy hermoso. Estas cosas uno tiene que recibirlas, evidentemente, al creer en Él, al creer en su palabra, al rendirse a Él, al ir entendiendo cosas que la mente natural no puede entender, ir respondiendo, como hemos visto también esta mañana, ¿verdad? Esos pasos. Y una cosa que es, todo en el Señor es admirable, es maravilloso, ¿verdad? Como Él ha hecho a la esposa figura de la iglesia, que es su esposa. Y cuando todo va encajando, el corazón se va asombrando y va sintiendo el poder y va recibiendo la sustancia de lo que el Señor nos dice. De manera que va siendo conformado a Él mismo, al Señor, y entonces entiende todo lo que el Señor le dice, porque es lo que uno anhela también. Y es algo maravilloso. Y es lo que estamos donde nos tiene el Señor, ¿verdad? Así que En Juan 17, 11, el Señor, en esa oración que hace al Padre antes de ser entregado, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y se puede leer muchas veces, para que sean uno. ¿Y qué es ser uno? Es una labor maravillosa del Señor que está haciendo en nosotros para poder entrar en esa unidad, ¿verdad? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos. En verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es muy fuerte, ¿verdad? Y eso lo está hablando el Señor al Padre en la misma noche en que fue entregado. Y cuántas veces repite que quiere que seamos uno, que seamos consumados en uno, ¿verdad? Así que es una labor del Señor en nuestras vidas para llevarnos a esa unidad. Donde está cada alma, el Señor lo conoce. Donde está una congregación, el Señor lo sabe. Pero su propósito, es bien claro, es hacernos uno. ¿Y cómo uno? Como tú en mí y yo en ti, Padre. Con la misma unidad con que el Padre y el Hijo son uno, yo uno con ellos. Y cada creyente uno con ellos. Y el conjunto de la Iglesia una con él. Y es algo tan maravilloso que por vueltas que le des, sobrepasa toda tu capacidad de medir, ¿verdad? Pero es lo que él quiere, es lo que él está diciendo, se lo ha pedido al Padre para que seamos así. En Colosenses 3, 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Otra vez, este pasaje en Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo y de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es tremendo, ¿verdad? Esto es lo que el Señor está obrando en estos momentos en nosotros. Y cada cosa que se comparte, cada experiencia que se está viviendo, cada cosa que el Señor revela a uno en su andar, está consumando esa unidad, ese hacernos uno, ¿verdad? Pero como siempre, para ser uno, tenemos primeramente que ser uno en Él y con Él. Es la única manera, ¿verdad? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estamos viendo modelos que nos da el Señor, porque decimos, bueno, pero ¿esto cómo es? ¿Esto es difícil? ¿Esto cómo se puede conseguir? ¿Esto cuándo? ¿Dónde? Bueno, ya el Señor nos da un modelo de lo que Él quiere hacer y lo que va a hacer con su iglesia. Ese modelo, contrariamente a lo que muchos enseñan, no ha cambiado, ni se ha actualizado, ni se ha acomodado al sentir y pensar de los hombres de esta generación. Lo hemos leído no sé cuántas veces, pero una de las párrafos en los que está este testimonio está en Hechos 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Es esto una fantasía? ¿Una imaginación? Esto es una realidad de la que nos está hablando y testificando el Espíritu Santo. ¿Y cómo eran? Pues igual que nosotros. ¿Y cómo vivían? Como dice aquí, en unidad. Pero eso no se puede alcanzar hoy en día. ¿Es tu corazón que no quiere creer? Ellos eran como tú y como yo. Hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, redimidos por el Señor, que habían creído y habían recibido el Espíritu Santo y vivían así, en uno. Ahora estábamos viendo también ese tema, como el pecado es pretender apoderarse de la dotación que Dios nos da en cualquier ámbito y hacerlo nuestro. El Señor nos da una dotación para trabajar mucho, es mi dotación, yo trabajo y gano. El Señor nos da una dotación para estudiar mucho, es mi capacidad, es mi dotación y es mi esfuerzo. Yo estudio y así consigo un nivel más alto en una empresa, por ejemplo. El Señor nos da dotación en el ámbito de las finanzas. Bueno, pues es que yo valgo y uso esa dotación para mover las piezas en ese ámbito de las finanzas y conseguir ingresos. Es mi esfuerzo, es mi labor, es mío. El pecado. No tienes nada tuyo. ¿Para qué te lo da el Señor? Para que lo compartas con el cuerpo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y mientras lo retengas para ti, y mientras digas, bueno, pero yo tengo que administrar y ser responsable. Pero, ¿delante de quién? Porque Dios te dice que lo rindas todo a Él, que no tienes nada, que quiere que seas uno. Que no digas que es tuyo nada. Lo vemos, ¿no? Es el trabajo del Espíritu Santo y la palabra y en las vidas de los que se van rindiendo al Señor. Vale, yo voy a obedecer al Señor. Ya no digo que es mío nada, pero lo guardo. ¿De qué sirve eso? ¿No es una tontería? ¿No es un autoengaño, una hipocresía? Pero claro, si yo lo que es mío lo comparto, entonces, claro, los que no quieren hacer nada porque no tienen la dotación que yo tengo y no, pues, ala, y se llevan lo que yo consigo y entonces yo también no crees a Dios. Es que no crees a Dios. No crees que si Él es glorificado, tu corazón va a crecer en el conocimiento de Él, que es muchísimo más que todo lo que pudieras obtener con tus capacidades. ¿No crees? Y además vas a estar tan enriquecido en el amor al compartirlo con tus hermanos y sentir esa unidad que no vas a poder ni siquiera expresarlo de gozo. ¡Oh, qué gozo la vida así! Es tuya. La ha ganado el Señor para ti y para mí. Vemos, ¿no? La unidad tan hermosa que está el Señor obrando en cada corazón en la medida que cada corazón le cree del todo y le cree que Él es quien Él es y que lo que ha dado es exactamente. Y se rinde a Él. Entonces, uno se despoja de unas cosas, pero Dios es maravilloso, le da un crecimiento y le da una experiencia de vida que no se puede comparar con 10.000 mundos, como le hemos cantado, ¿verdad? A la luz de tu rostro, Señor, 10.000 mundos no tienen valor. Mejor ver tu faz, sonreír con agrado. ¡Qué gloria tuyo ser para ti, mi amado! ¡Oh, qué bonito queda, ¿verdad? Si pero lo vives, es así, ¿verdad? En Antioquía de Pisidia, siendo perseguidos y expulsados, en Hechos 13:38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, del Señor Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo, estoy leyendo en Hechos 13, y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muchos y cuantos, ¿no? Que les hemos compartido estas cosas. Y no, pero entonces ellos se lo pasaban mal porque esto, porque lo otro. Además es que no había las condiciones de ahora y tal. No, no. Es que no entendían. ¿Cómo que no entendían? Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. No entendían, tú no entiendes. ¿Estás lleno de gozo? ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Ellos sí estaban. ¿Cómo los juzgas? Ellos son ejemplo para nosotros, ¿verdad? En Filipos, ante una persecución más fuerte, después de haber sido puestos azotados mucho con varas y puestos en la cárcel con los pies en el cepo, ya lo conocemos, Hechos 16 y 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados. Dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con toda seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estas cosas, leerlas, dice poco si no pensamos, ¿no? Están predicando el Evangelio. Entonces hay una muchacha con un espíritu inmundo que está ahí dando voces. Pablo le ordena que salga y sale el espíritu inmundo. ¿Qué pasa? Los llevan, los juzgan, les rasgan las ropas, les azotan con varas, les azotan mucho y los envían a la cárcel, y el carcelero los mete en la celda de más adentro y les ata los pies con el cepo, es decir, acusados, azotados con varas. No sé cómo uno puede pensar, ¿no?, que estén ahí unos hombres dándote golpes en la espalda con varas. Mucho, hasta que tienes la espalda sangrando. Y luego, en una celda y con los pies en el cepo, de modo que no puedes moverte, ahí estás, encajonado. ¿Y qué es lo que hacen? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cómo estaban? Llenos del Espíritu Santo. En esa circunstancia, sí. Ah, pero mis circunstancias son bastante desagradables. ¿Pero son como esa? Bueno, tanto no. Entonces ellos estaban cantando al Señor. ¿Qué tenía? Nada. No tenían nada. No tenían ninguna cuenta, no tenían ningún dinero, no tenían nada en los bolsillos. Tenían heridas en la espalda y estaban atados en el cepo. Y no tenían ninguna noticia de cuándo iban a salir. ¿Y qué hacen? ¿Cantan alabanzas a Dios? Tan tremendo, ¿verdad? ¿Y por qué los habían metido en la cárcel? Dice, porque nos enseñan cosas que no nos es lícito. Estos cristianos, ¿verdad?, que hacen que se sientan mal. Los ateos y todos estos, otras religiones inventadas por los hombres y por espíritus, se sienten mal porque hablan de Dios y de Jesucristo. Lo vemos. ¿Y qué hicieron ellos? Cállate, Pablo, que mira lo que se ha armado por hablar del Señor. ¡Cantan al Señor! A medianoche, que se oye en todo el pueblo esto. Él es digno. Lo vemos, libres, completamente gozosos, sin tener nada y estando apaleados, ¿verdad? Recordemos en el tiempo del apóstol Juan, como Ignacio de Antioquía era pastor de la iglesia en Antioquía. Y recordamos lo que él dice: levantaos juntos, andad juntos, corred juntos, sufrir juntos. ¿Qué es esto? Bueno, estaba un poco así. Es como lo entendía él. Pues qué maravilla, ¿verdad? ¿Y cómo lo decía esto? Hombre, porque él era un potentado y tenía tanto dinero y tenía tantos que le ayudaban y tantos. No, lo decía cuando estaba siendo conducido para ser echado a los leones, con la sentencia ya hecha. Vemos que es otra cosa la vida en comunión con el Señor. Es otra cosa muy distinta a lo que nosotros llamamos la comunión con el Señor. Pero el Señor quiere obrar esto en su iglesia, en su esposa. Y cuando lleguemos allí, ¿qué diremos? Bueno, no es tanto como yo me pensaba. ahora te veo, pero claro, es que la idea que yo me había hecho, haremos esto o estaremos uno con él adorándole, unidos a él en todo lo que él diga, en todo lo que él hable, en todo lo que sienta. Pero ¿cómo va a ser eso? Porque ya no está obrando ahora aquí. Nos está conformando a él en uno. Lo vemos, ¿no? Ahora, como hemos estado compartiendo estas últimas reuniones, donde más se vive esas realidades en el matrimonio. Si los hermanos casados no viven eso, ¿cómo van a poder tener unidad con otra persona si no lo tienen con su cónyuge? Lo vamos viendo, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, yo sí que quiero ser uno con mi cónyuge, pero claro, esto no tiene nada que ver. La idea que yo tenía, la idea que yo me hice, claro, no se da exactamente. Y a veces es al revés. Entonces no estás creyendo. Es así. Ahora, a veces hemos puesto un ejemplo. Bueno, yo soñé con una persona así y así. Pero claro, antes de casarnos yo no conocía a mi cónyuge, sea a mi esposa o a mi esposo. Claro, yo no lo conocía, sí lo conocía, lo veía y veía que sí, que me gustaba, pero yo soñaba con esto. Y ahora pues no sé. Señor, es que no es exactamente el modelo, la ilusión que yo tenía, no es exactamente en esta persona, ¿no? Bueno, Señor, te pido una cosa. Envía un ángel y busca a la persona que sea completamente la que yo necesito. Y el Señor dice, vale, ángel tal, ve por toda la población del mundo y trae la persona que necesita, esta persona. Ahora sí que Dios me ha oído y ha dado la orden. ¡Wow! Lo que va a venir, ¿no? Todos mis sueños, todos mis anhelos. Es, llaman a la puerta, pom, pom, pom. ¿Quién es el ángel? A ver, abres la puerta. ¡Hey! Es mi esposa. ¿Lo ves? ¿Tú crees que Dios no te ha dado lo mejor? Cuando eso se rompe, todos esos montes y esas cosas, te encuentras con tu esposa o con tu esposo y sois uno. Y sabes que Dios lo ha ordenado. Entonces, esa comunión no se puede explicar. Es una felicidad tan grande que el mundo desconoce. Si no empiezas por ahí, entonces, ¿cómo podrás tener comunión con personas más lejanas, con las que no puedes tener la intimidad que tienes con tu cónyuge? ¿Y cómo les podrás decir la felicidad que hay en Cristo si no la ven en ti y en tu cónyuge? Oh, porque el Señor ha hecho el matrimonio tan bonito. Oye, no veo que sea muy bonito este matrimonio. Mira cómo se hablan. Mira qué genio y qué seriedad. Y dicen que es tan bonito el matrimonio. Primero lo han de ver. Cuando lo ven, pues tendrán que decir, amén, yo también quiero eso. Pero solo cuando lo ven. Así que está Dios trabajando. Es un trabajo del Espíritu Santo tremendo y siempre mirando al Señor Jesús en la cruz. ¿Qué pasó al principio? Dios hace al hombre, del hombre forma la mujer. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Estaban en total comunión. Pero viene el diablo y le dice a la mujer, hay algo mejor que lo que Dios ha dispuesto para vosotros, ¿verdad? Y la mujer va y cree lo que dice el diablo. ¿Y qué hace? En lugar de estar sujeta al marido, dice, yo quiero esto. Se inadecua, se sale de la habitación que Dios le ha dado y come de ese fruto y le da también a su marido. Hasta ese momento eran uno. Entonces el Señor le pregunta qué habéis hecho. ¿Y qué dice Adán? La mujer que tú me diste, me dio y yo comí. ¿Vemos qué cambio? En lugar de estar adorando a Dios y dándole gracias, dice, tú me has dado una mujer que ha metido la pata, no ha querido sujetarse a mí, y mira lo que ha pasado. ¿Qué dice Eva? La serpiente que tú has creado me engañó. Así que el culpable eres tú de todo lo que estamos haciendo. Lo vemos, ¿no? Ya tenemos razón y tenemos autoridad. Y no tenemos, no hay por qué sujetarse a ti. Y entre ellos, uno te ha sujetado a mí y me has hecho que yo peque y no has tomado el lugar que Dios te mandó. Tú tampoco has tomado el lugar que Dios te mandó porque has comido de lo que yo te di. Ya está. Sospechas, acusaciones, es lo que hay. ¿Entonces qué esperas en la tierra? Pues todo eso multiplicado ad infinitum. Multiplicado con razonamientos, con cosas, con lógicas. Claro, tú me has hecho esto, como no quieres hacer lo otro, yo no puedo. Entonces, cuando tú cambies, entonces yo... Uy, qué mal. Qué problema, ¿verdad? Bueno, dejémoslo.
Sí, dejémoslo.
Los dos con el ceño fruncido. Habrá que aguantarlo, ¿no? O aguantarla, ¿no? Pero esto es que no cambia, ¿eh? Es que sigue y sigue y sigue. Y mira, y otra vez lo mismo, ¿verdad? Porque si cambia, entonces yo también, pues... Pero así, ¿cómo puede ser? Pero el otro cónyuge dice, pues ves cómo es esta o este. ¿Ves cómo? Siempre igual, siempre cabezón, siempre es lo mismo. Y si no cambia, ¿cómo puedo yo ser uno o una? Cuando de verdad entendemos que Cristo se entregó por nosotros, como hemos estado viendo de una manera tan maravillosa en la cruz del Calvario, con toda nuestra enemistad contra Él, nuestro aborrecimiento, nuestra falta de sujeción, nuestra inadecuación, nuestra injusticia, y se entrega por mí para hacerme uno con Él, ¡wow! O se me abren los ojos o me caigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy yo a mirar de otra manera a mi cónyuge? ¿Y cómo no voy a darme cuenta de su infinita sabiduría y de su amor para darme el cónyuge que Él ha diseñado para andar en obediencia a Él por este mundo? Es tan bonita la vida con el Señor. Y si tú no puedes tener esa confianza, si tú no puedes mirar a tu cónyuge, o sea, la esposa o el esposo, y le puedes mirar así, con los ojos abiertos, con el corazón abierto, sin ninguna incógnita, sin ninguna pregunta escondida, y puedes amarlo por completo, sin esperar ningún cambio, tal como es. Si puedes amar por completo a tu cónyuge, ¿sabes lo que pasará? Que se sentirá amado tu cónyuge. Y hará todo lo posible para que te irrites, para que te des cuenta. Y no, le sigues amando. ¡Del todo! ¡Oh! Eso es lo que hace que el cónyuge empiece a abrirse. No las críticas o las acusaciones, es por tu causa que yo no estoy como me gustaría estar. Es cuando miras y dices, ¡wow! ¡Qué maravilla lo que Dios me ha dado! ¡Oh, qué feliz soy! Esto es. Bueno, este es un paso, ¿verdad? Pero cuando eso ya uno tiene esa libertad para amar, se puede extrapolar a cualquier miembro de la congregación. Y entonces no es necesario que el hermano o la hermana cambie. Le amas. Pero cuando le amas, se da cuenta de que le amas. De que no le estás diciendo, bueno, tú ya sabes que yo te amo, ¿eh? Pero claro, te amo a pesar de cómo eres y tendrías que cambiar, ¿eh? No le digas nada, mírale y que vea que le amas. Bueno, será que le ha cogido un rubor, le ha cogido una emoción hoy porque algo le ha venido. No, no, sigue así. Siempre me mira con amor este hermano o esta hermana. Ahí, ¿no? Ser uno. Esto es lo que vamos a hacer arriba. Ahora, ¿cuántos vamos a estar arriba? ¿Cuántos componemos la esposa del Cordero? ¿Cómo vamos a estar allí? Mirándonos y diciendo, qué mala cara tiene este y qué. Por favor, es uno, adorando al Señor y sintiéndonos parte de Él, parte suya. Y cuando Él dice una cosa, es lo que yo digo. Y es lo que dicen todos, la esposa del Cordero. Nos vemos, ¿no? Bueno, pues el matrimonio es una figura de esa realidad maravillosa que Dios está obrando. Así que si no podemos en lo más pequeñito vivir esa hermosura, cuando tengamos eso tan grande, ¿cómo vamos a poder? Y que Dios está obrando en nosotros cada día para conformarnos a Cristo, de manera que como Cristo nos amó, nos amemos nosotros, llegando a ser uno en un mismo sentir. En la 1 Corintios 10:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Se encuentra esto? ¿Es fácil encontrar? Bueno, yo respeto lo que tú dices, pero no lo comparto. ¿Dónde está la misma mente y el mismo parecer? Ah, pero claro, soy muy demócrata. Entonces, no se trata de demócrata. Demócrata quiere decir la autoridad del pueblo, ¿verdad? Se trata de creer a Dios y ser de una misma mente, de un mismo corazón, en un mismo parecer. Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¡Oh! Sintiendo una misma cosa. Pues es lo que está rogando, ¿verdad? El Espíritu a través de Pablo. En Efesios 1:3, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Bueno, yo ya soy santo a mi manera. No, no es así. Santo es en la luz, en la transparencia de la luz del Señor, ser uno con Él. Y sin mancha, en amor, amándonos, ¿verdad? Otra vez, lo citamos el otro día, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, los maridos tenemos ese encargo del Señor, para que nuestra esposa sea santa y sin mancha. ¿Y a través de qué? A través de nuestro amor poniendo nuestra vida por ella. ¿Mm? Pero un momento, ¿cómo tiene que ser la esposa para que uno ponga la vida? La que tienes. Es la que Dios te ha dado. Sabe mucho más que tú. Pon la vida por ella. Es la labor que nos da el Señor a los maridos. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, ser uno afirma y consuma la personalidad, la elección personal de total adecuación, que es de justicia, de verdad y de vida. Las discrepancias no son expresión de libertad ni de personalidad, sino de incredulidad y de inmadurez. Bueno, es que somos diferentes, tenemos que discrepar en las cosas porque tenemos diferentes criterios, porque yo soy yo, ella es ella. No, no es así. O no crees, o eres muy inmaduro. Si de verdad quieres creer al Señor, tu corazón se abrirá por completo a tu cónyuge, sea esposa o sea la esposa al esposo. Sin límites, sin límites. Si tú puedes poner límites al amor del Señor por ti, entonces podrás poner límites a ese amor en tu corazón para con tu cónyuge. El Señor se entregó por nosotros y está trabajando en nosotros para conseguir la perfección en su esposa, la Iglesia. Ahora Jesús y el Padre son uno. Él rogó por nosotros para que seamos uno en ellos, como el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, para que seamos consumados en uno. Si no lo entendemos, el Señor ha rogado esto al Padre. Si es demasiado alto para nosotros, el Señor ha rogado esto al Padre, para que se cumpla en nosotros, para que seamos uno en ellos como ellos son uno. ¡Wow! Pues si yo he sido el último bicho rebelde y pecador y oscuro y uno con el Padre y con el Hijo, uno, unido a Él de manera, o unido a ellos, de manera que su palpitar es el mío, su sentir es el mío, su alegría es la mía, sus deseos son los míos, su carácter es el mío. Esto es lo que el Señor ha venido a hacer. Dice Juan 17:30, yo y el Padre somos uno. Ego kai ho pater en esmen, en griego. Yo y el Padre, uno somos. Uno, así es uno, no es uno. Somos, son dos, pero son uno. Cristo tiene su personalidad. El Padre tiene su personalidad, pero son uno. Yo tengo mi personalidad, porque mi personalidad es la criatura que Dios ha creado. Esa es mi personalidad. No es mi idea de mi perfil que yo he conseguido, sino la criatura única que Dios ha creado. Cuando yo escojo unirme por completo al Señor, entregarle todo a Él que le pertenece, ser uno con Él, abandonarme a Él, no pierdo mi personalidad, la afirmo en la verdad. Lo vemos, ¿no? Y claro, los que no quieren obedecer al Señor dicen, no, no, pero ahí tú pierdes tu identidad, tu personalidad y te haces como un robot. No, al contrario. Al contrario. Ahora es el corazón del Señor el que está latiendo en mí. Ahora es su hermosura la que me está llenando. Ahora es su amor el que me me sobrepasa, el que se derrama en mí. Así que no he perdido mi personalidad. He perdido el invento que hice de mi perfil, con mis propias ideas. Mi personalidad es la criatura que Dios ha creado distinta de las demás. Pero ahora en justicia, para que sea llenada con el carácter de Dios. Lo vemos, ¿no? Así que respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada desde mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 15, 19 y 30. Juan 8, 28. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago desde mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No tiene personalidad, Señor Jesús. Perdió su identidad. Esa es una personalidad gloriosa, infinita, unida por elección propia al Padre, en todo, en total entrega y obediencia al Padre, ¿verdad? Juan 12, 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado hasta ahora. Padre, glorifica tu nombre. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Ahora, la personalidad no es el perfil que nosotros elaboramos desde nuestra dotación en independencia de Dios. La personalidad es parte de la creación de Dios en cada uno de nosotros. Cuando defendemos nuestra personalidad, entre comillas, estamos tratando de mantenernos en nosotros mismos, en nuestra carne, en rebelión contra Dios. Cuando nos abandonamos a Dios y entregamos todo nuestro ser a Él para que sea Él el que viva, se manifieste y obre en nosotros, nuestra auténtica y única personalidad es establecida en total adecuación, en justicia, y queda afirmada definitivamente por los siglos de los siglos. Así que veis como todos estos analistas, humanistas, racionalistas, psicólogos, psiquiatras, dicen, uy, aquí tú te haces un... Tú te entregas y ya pierdes tú. No, al revés, no entendéis. Vosotros lo veis así porque habéis perdido vuestra auténtica personalidad y estáis fabricando una. de vuestra propia factura, que no tiene existencia en Dios. Lo vemos, ¿no? El Señor se entregó por completo y Él es uno con el Padre. Yo y el Padre, uno, singular, somos, plural. Así que, ¿qué es lo que pidió el Señor Jesús al Padre? Que sean uno en nosotros, como tú en mí, yo en ti, Padre, que también sean ellos uno en nosotros, que sean consumados en uno. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Algo glorioso, poderoso, nos está transformando de manera que el mismo vivir, sentir del Hijo con el Padre sea nuestra experiencia entre nosotros y con Él. Ahí estamos, en un proyecto glorioso para el cual se entregó el Señor Jesús por nosotros de esa manera tan tremenda como hemos aprendido y visto en su palabra. No siempre me el Señor se murió por mí para perdonarme mis pecados. Bueno, eso es una pequeña parte. El Señor descendió del cielo y pasó por todas esas tremendas pruebas para hacernos uno entre nosotros y con Él y con el Padre. Uno por la eternidad. Y con Dios no puede haber otra cosa. Lo vemos. Cuando nosotros leemos en la palabra y hubo un ángel que dijo, haz esto, y fue enseguida. Y otro ángel dijo, ha dicho este que hagas esto. Es así, lo dicen, bueno, ¿y por qué yo? Hay una armonía tremenda en el cielo. Es nuestro lugar, es nuestra casa, así que mejor nos preparamos ya ahora. Porque es Él el que está obrando por su Espíritu en nosotros esa unidad, esa unanimidad, ese ser uno, y fijaos que una parte de ser uno es no tener cosas propias. Lo hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando yo tengo una cosa propia, soy propietario y el único propietario es Dios. Así que yo puedo recibir cosas de Dios para administrarlas y compartirlas. No para ser propietario, ni de ninguna capacidad, ni de ningún don. No soy propietario. El propietario es Él. Ahora tú me das esto, ¿para qué? Bien claro, para que ponga mi vida por mis hermanos, para que podamos ser uno, para que lo tengamos todo en común. Bueno, pero ya estás siendo ahí rígido, estás volviendo al tiempo pasado, no estás recibiendo todo lo que el hombre ha progresado. Claro que no, estoy en aquel que es eternamente Dios, que es mi Padre. Y mis hermanos son parte de mí. Entonces, si el Señor me dice, toma, toda esta economía, es para que yo la administre para mis hermanos. No es para que diga, me la ha dado a mí, como los bebés. ¡Es mío! Pero dale un poquito a tu hermanito. ¡Es mío! No vemos, ¿no? Así es como venimos. Venimos así, ya se manifiesta en los bebés, ¿verdad? Así que qué bonito que podamos entender esto, que podamos abrir el corazón, que podamos compartir las cosas, comer juntos, andar juntos, sufrir juntos, correr juntos, hasta que nos llame el Señor. Y el Señor, cuando nos llame, vea que su esposa va a Él sin mancha, perfecta, con un corazón que no anhela nada más que darle gloria a Él y compartirse con los hermanos. A esto nos ha llamado Dios, en esto estamos. Y esto también lo estamos simbolizando cuando participamos del mismo pan y de la misma copa. Así que más allá del símbolo está la realidad para vivirla. Las cosas que Dios nos muestra no es para tener imágenes mentales es para vivirlas, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias y vamos a deleitarnos en él y abrirle el corazón, ¿verdad? Para que a partir de que salgamos de aquí, salgamos ya con un paso más dado hacia esa unidad, esa unanimidad. No para el provecho de nadie en particular, sino para gloria del que es el dueño de todo. Gloria a su nombre.